Bueno, el domingo pasado estuvimos considerando acerca de la cruz y este domingo, como toca según el calendario, vamos a considerar la resurrección. La pasión tiene estos dos elementos centrales, la cruz y la tumba vacía, la muerte y la resurrección. Así que nos encontramos, según nos dice el calendario, en el domingo de resurrección. Pero yo no sé si tenéis vosotros la misma sensación que tengo yo, de que todo lo que es la Semana Santa, y entre ello también el domingo de resurrección, cada vez hay un conocimiento más banal de lo que se está haciendo. Y el problema no está en que ese conocimiento sea cada vez más superficial ahí afuera, sino que creo que a veces también nos contagiamos el pueblo de Dios de esa realidad. A veces no somos conscientes de lo que estamos celebrando, de todo lo que implica la cruz, de todo lo que implica también la tumba vacía. Y a mí me gustaría en esta mañana que pudiéramos traer el hecho de la resurrección de Jesús hacia nosotros, a lo que es nuestra realidad cotidiana, diaria, del día a día. A veces creo que miramos el hecho de la cruz y de la tumba vacía como una realidad histórica que pasó, muy importante, para nuestro credo de fe. Y dejamos de ver la implicación que tiene eso en el día a día nuestro. En el lunes, en el martes, en el miércoles, en tu situación en el instituto, en el colegio, en tus relaciones de familia, en tus dificultades con el vecino del quinto, en todo eso, la cruz y la tumba vacía tienen mucho que decirnos. En esta mañana que nos vamos a centrar en la resurrección, la primera idea que yo quisiera traer delante de vosotros para que pudiéramos considerarla es que la resurrección apunta fundamentalmente y primeramente a Jesús, pero apuntando a Jesús nos apunta a ti y a mí. La resurrección apunta en primer lugar a Jesús. ¿Por qué? Porque la resurrección, el hecho de que Jesús haya sido resucitado, vino a señalar que Jesús era quien decía ser. Que su camino hacia la humillación de muerte y muerte de cruz está vindicado por Dios. La resurrección es, sí, yo lo apruebo, Él es el Señor. Así que cuando miramos la resurrección, vemos que la resurrección nos señala que Jesús es el Señor. Lo que pasa es que creo que dejamos de ver que apuntando a Jesús nos incluye a nosotros, que estamos en Cristo. Y esto es algo que creo que muchas veces pasamos por encima. En definitiva, no, la resurrección, lo que quiero decir es que la resurrección no es algo solamente a mirar y considerar mirando atrás en la historia, sino que hay que, mirando atrás a la historia y acerca de lo que la resurrección dice de Jesús, ver cómo eso nos implica y nos afecta, nos impacta a ti y a mí hoy, y a nosotros como iglesia. Y para entender de qué manera la resurrección nos afecta, tendríamos que entender una palabra que es fundamental en el Nuevo Testamento, que es la palabra vida. ¿La resurrección de qué habla? De la vida, ¿no? De alguien que estaba fallecido y ha vuelto a vivir. Pero hay una idea de la vida que es fundamental para entender la profundidad de la resurrección y para entender también cómo eso nos aplica a nosotros. Y es que el Nuevo Testamento nos habla, no sé si esto lo tenemos bien asentado, pero el Nuevo Testamento nos habla de que hay dos tipos de vida. Hay una vida que es la vida que tú y yo tenemos cuando vinimos a este mundo. Esa vida, de acuerdo al Nuevo Testamento, es una vida que se llama vida corruptible. ¿Qué quiere decir esto? es una vida que nada más venir apunta hacia la muerte. Es una vida que se agota, que se desgasta, que se corrompe, que decae. Es vida, pero es vida corruptible, marcada por la muerte. Ahora, la resurrección de Cristo, a diferencia de otras resurrecciones del Nuevo Testamento, la de Lázaro, la de la hija de Jairo, lo que viene a significar es que en ese momento de la historia, una nueva calidad de vida entró en la historia de los hombres. Una vida que ya es incorruptible. Una vida que ya no tiene una fecha de caducidad. Una vida que es vida, como dice el Nuevo Testamento, eterna. Yo he venido a traeros vida y vida en abundancia. En el Evangelio de Juan, que es el Evangelio por excelencia que habla de esta idea, en el encuentro de Jesús con las hermanas de Lázaro cuando éste había muerto, le dice estas palabras. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y escucha lo que dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque ahora en la historia, en Cristo, y especialmente en la resurrección de Cristo, en la historia de esta creación, ya no solo hay un tipo de vida, la corruptible, la que tú y yo manejamos por nacer de nuestra madre, una vida que aunque es un corazón latiendo, está marcada por la corrupción, se está desgastando. Nos dirigimos hacia la muerte desde el mismo momento de nacer. Sino que en la resurrección de Cristo entró una nueva esencia de vida, una vida incorruptible, una vida eterna. Aunque muera, vivirá. ¿No es esto digno de celebrar? Celebramos la Navidad, que sin lugar a dudas está bien celebrar, pero a veces el domingo de resurrección lo tenemos como, ah, sí, esto que hacen estas, lo de las palmas, estas cosas que hacen los... Es el domingo, el día, en el que la nueva vida incorruptible se introdujo en esta historia y nos fue ofrecida. Jesús dijo en cierta ocasión: dejad que los muertos entierren a los muertos. ¿Verdad? Y eso quiere decir que en la visión del Evangelio, en la boca de Jesús, había una comprensión de que hay personas cuyo corazón ha dejado de latir. Y hay otras personas cuyo corazón sigue latiendo, pero siguen en esta vida que apunta a la muerte. Hay gente que muere y hay gente que entierran a los muertos, pero siendo ellos sin vida. La gloriosa noticia que tenemos en la resurrección es esta: que Cristo ha posibilitado en nosotros una nueva calidad de vida. Una vida que ya no es tocada por la corrupción. Luego, cuando miramos a la resurrección y miramos lo que la resurrección dice acerca de Jesús, acuérdate que eso que está diciendo acerca de Jesús te viene a decir también a ti. Te viene a decir a ti que en la resurrección de Jesús se te ofrece esta vida, una vida ya no afectada por el mal ni la decadencia. Y por eso leemos en Colosenses 3 que Pablo dirá: si pues habéis resucitado con Cristo, fijaros en esta frase, verso 1 del capítulo 3 de Colosenses, si habéis, y el verbo, el tiempo del verbo, habéis resucitado. Creo que en esta mañana, no sé si ha sido Iván o alguien que ha dicho, esperamos a la resurrección. Sí, esperamos a la resurrección, pero ya hemos sido resucitados. El hecho es que tú y yo estamos viviendo una vida corruptible, con una vida incorruptible dentro de nosotros, que va floreciendo. Y a esa es la que va a valer, esa es la que va a persistir. Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, porque ya vuestra vida no depende de esta forma de vivir, sino de esa forma de vivir. Poned la mira en las cosas de arriba. Y continúa, y dice, porque habéis muerto. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que cuando miramos la resurrección, vemos este hecho extraordinario, de que ahora esa vida incorruptible viene a ser parte de nosotros. Pero hay una idea aún más, digamos, relevante para nosotros hoy en cuanto a la resurrección. Y creo que de alguna manera queda recogida en el capítulo 24 que hemos leído de Lucas. Y es que la resurrección no solamente apunta a que Cristo era quien decía ser y apuntando a él nos apunta a nosotros en cuanto a su ofrecimiento de vida incorruptible, sino que la resurrección nos hace a todos los que creemos en Jesús y somos y nos consideramos sus seguidores, nos hace que miremos la realidad desde una nueva dimensión. La resurrección de Cristo hace que todos los que creemos en esa verdad tengamos que mirar la realidad que nos rodea desde una nueva dimensión. El capítulo 24 de Lucas, si os fijáis, quitando los últimos versos del 50 al 53, quitando eso porque eso es más bien la ascensión de Jesús, pero nos relata todo el suceso de la resurrección, de acuerdo a Lucas, en tres escenarios. No sé si habéis podido captar esto en la lectura que se ha tenido, pero hay tres escenarios donde Lucas nos pone cómo pasó todo el tema de la resurrección. El primer escenario son las mujeres en la tumba. El segundo es con dos discípulos en el camino de Emaús. Y el tercero es en el aposento alto donde están todos los discípulos reunidos. Son tres escenarios donde la resurrección va a aparecer y Lucas, de alguna manera, va a mostrar que hay diferencias. No en todos sucede lo mismo, no en todos se dicen las mismas palabras, no hay las mismas personas en todo, ni mucho menos. Sin embargo, en las tres escenas que Lucas nos presenta acerca de la resurrección, sí que hay un patrón común. Y en este patrón común lo que vemos es que de alguna manera la resurrección fuerza a los seguidores a que vuelvan a mirar la realidad contando con el hecho de la resurrección. Os lo voy a decir de esta manera. Les viene a cuestionar, a desafiar lo que para ellos, para ti, para mí hoy, es la realidad. Y les dice, vuélvelo a mirar. Pero considerando que Cristo ha resucitado. La primera escena es la de las mujeres. Sabéis que Jesús murió, lo que en nuestra semana sería un viernes, y las mujeres seguramente el viernes por la tarde ya prepararon todo lo que eran las especias aromáticas propias que se hacían en aquella época. El sábado era el día de reposo judío, así que el sábado ni pudieron comprar, ni pudieron hacer nada, ni pudieron ir a la tumba. Y el capítulo 24 comienza diciendo el primer día de la semana. Ahí hubo un primer día de la semana, ¿os acordáis? De la semana de la creación, donde Dios en el primer día de la semana dijo, sea la luz, y la tierra que estaba desordenada y vacía, que estaba en caos, la puso en orden. Ahora aquí, en la resurrección, se abre una nueva semana. Hay una nueva realidad. Pero fijaros en la escena de las mujeres. Por cierto, Qué curioso, las mujeres son las primeras en recibir el hecho de la resurrección. No sé si tiene algo que ver porque fue Eva la primera en tomar del fruto del bien y del mal, la que accedió a esa realidad, o es simplemente porque Dios actúa precisamente de esta manera gloriosa y se lo da a una persona humilde. ¿Sabéis que hay un principio bíblico que es que Dios no le da al poderoso ni al sabio, no ha buscado, sino al inocente, a los niños, Dios se ha revelado? No quiero ser ofensivo en esto, pero quiero decir que en la mentalidad de aquella época las mujeres no eran las mejores testigos. Y sin embargo son las primeras en recibirlo. En esa nueva semana, las mujeres van a la tumba. ¿Y por qué van a la tumba? Es evidente. El viernes, dice el capítulo 23, los versos antes del 24, dice que las mujeres vieron cómo Jesús fue llevado a la tumba y le pusieron la piedra, sellaron la tumba. Pero quiero señalar la mentalidad de estas mujeres, que es nuestra mentalidad. Jesús, nuestro maestro, ha fallecido. Su cuerpo ha sido puesto en la tumba. ¿Qué hacen? Esperan el día de reposo porque no podían actuar en el día de reposo, pero nada más despuntar el alba del primer día de la semana, ¿hacia dónde se dirige? Hacia donde estaba, donde la habían dejado. Esa es una mentalidad de la realidad nuestra, de la realidad que tú y yo conocemos de las tres dimensiones, ¿verdad? Lo ancho, lo alto, lo profundo, esto es donde tú y yo nos movemos. Pero cuando llega allí, descubren que hay dos hechos extraordinarios, desconcertantes. Primero, la piedra es movida. Y segundo, entran en la tumba y allí no está Jesús. Y viene una pregunta. Y fijaros que en las tres escenas de la resurrección de Lucas, por decirlo así, la voz divina, que puede ser a través del ángel o a través del mismo Jesús, normalmente se acerca con preguntas. Porque quiere desafiar nuestro sentido de la realidad. Y la pregunta de estos dos ángeles hacia las mujeres son unas preguntas que rompen todo nuestro sentido de la realidad. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si alguien vive, es él. ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿Cómo que por qué buscamos? Si es que lo vimos, ¿cómo lo metían? ¿Veis cómo hay dos mentalidades que de alguna manera se chocan? No es que los ángeles no sabían lo que estaban haciendo las mujeres, sino que a través de esta pregunta está cuestionando su sentido de la realidad. Quiero decir esto y dejarlo muy claro. La resurrección no niega la realidad que ven nuestros ojos. La resurrección lo que hace es que nos abre una nueva dimensión de la realidad que ve nuestros ojos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y después continúa diciendo, no está aquí, no pertenece a esto. La respuesta es, ha resucitado, dirá los ángeles. Verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Y la confirmación es la misma palabra revelada por Jesús. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Y el verso 8 dice que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ha habido un hecho extraordinario, la tumba está vacía. Ha habido un cuestionamiento de la realidad, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha habido una confirmación a través de la palabra, acordaos de lo que él os dijo. Y el resultado de todo esto es que ellas, estas mujeres, se sabe que era un grupo, acaban siendo testigos de este hecho. Dice que fueron corriendo y explicaron todo lo que vieron a los apóstoles, que no les creyeron. La gran mayoría de ellos no creyeron su palabra. Ahora nos vamos a la escena de Emaús. ¿Y qué vemos allí? Dos discípulos también con una mentalidad de lo que era la realidad. Dice que en esta escena ya no están en la tumba, ahora están en el camino, importante. Esta escena será en el camino. Pero ¿cómo están estos dos? Hablando de lo que han acontecido, ¿con qué ánimo? Tristes, frustrados, creíamos que iba a redimir Israel, pero una vez más, en el mundo de las tres dimensiones que tú y yo conocemos, los poderosos ganan. Y lo cogieron, lo crucificaron y acabaron con él. Así que todas nuestras expectativas tiradas al suelo. Y ahí se acerca Jesús y le dice otra pregunta. ¿De qué estáis hablando? ¿No sabes tú lo que ha pasado en esto? Pues el único. ¿Qué cosa? ¿Qué habla? ¿De qué va? ¿Por qué Jesús hace estas preguntas? Porque busca cuestionar. Y sobre todo les hace una pregunta que es fundamental, verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La confirmación de nuevo mira hacia la palabra. Dice que desde el verso 27, que entonces Jesús les dijo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y resulta que estos hombres con los ojos velados encuentran a Jesús resucitado en el camino, porque Jesús ya no estaba en la tumba, ya se lo dijo el ángel a las mujeres, no está aquí. ¿Dónde está? En el camino, bien vivo, andando con estos discípulos. Les cuestiona, les confirma a través de la palabra, y entonces en la intimidad y sencillez de una mesa. En la sencillez, en la intimidad de partir el pan, entonces los ojos se le abren. Una nueva realidad aparece delante de ellos. Y descubren que es el Jesús que creían muerto. ¿Y cuál es el resultado? Que estos dos también se vuelven testigos. Dicen que esa misma noche salieron corriendo hacia Jerusalén para explicar lo que había sucedido. La tercera escena es igual, o sigue un mismo patrón. Ahí están en el aposento alto todos los discípulos reunidos. Están empezando a escuchar lo que les dicen estos discípulos de Emaús, lo que han dicho las mujeres, Simón parece, y en toda esa situación Jesús aparece y dice: paz a vosotros. Esto es importante, hay una idea importante aquí. Jesús aparece y las puertas estaban cerradas, ¿verdad? No lo dice en este evangelio, lo dice en otro. Pero eso es otra manifestación de que la realidad ya no es la realidad que tú y yo tenemos como verdades absolutas. Tú y yo sabemos que si no te abren la puerta no entramos, ¿verdad? Pero la resurrección cuestiona esta realidad. Y estando las puertas cerradas, Jesús aparece y entra. Creo que fue David Burke que dijo algo que me parece también interesante. Jesús, que no tenía barrera con las puertas, es el Jesús que cuestiona toda esta realidad. Y creo que David Burke decía, si Jesús entró en el aposento alto con las puertas cerradas, ¿por qué se movió la piedra de la tumba? Y la respuesta es clara, no para que saliera Jesús, sino para que pudieran entrar los seguidores de Jesús a comprobar que allí no estaba. La piedra no fue removida para que Jesús resucitado pudiera salir. Él podía entrar y salir con las puertas cerradas. Pero era necesario que hubieran testigos, que mirase, que dijeran: mirad, no está aquí. Esto no es una psicología que entre todos nos hemos criado. No, hay unos hechos claros. La tumba está vacía. Y para que pudieran entrar las primeras testigos, que eran las mujeres, la piedra fue movida. Ahora, en la tercera escena, volviendo a la tercera escena, Jesús entra y dice: paz a vosotros. Y la reacción de los discípulos, como sería nuestra reacción, es de todo menos paz. Dice que se turbaron, se asustaron, pensaron que estaban viendo un espíritu. Y entonces Jesús, una vez más, una pregunta. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesús no sabía por qué estaban turbados. De nuevo, la pregunta busca que nos cuestionemos lo que para hasta ese momento era para nosotros la realidad. Pero la tumba vacía abre una nueva dimensión de lo que es la realidad. Tal es así que Jesús dirá algo extraordinario, a mi parecer, que es el verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Tal fue esa comprobación de los discípulos, tal fue el impacto de aquello, que después escuchamos en un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención por cómo está escrito. En la primera carta de Juan, escuchamos el testimonio de Juan en la primera carta decir esto. Primera carta de Juan 1, los primeros versos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Tuvo que ser algo extraordinario palpar y ver que esto no es un espíritu. Esto no es algo que entre nosotros, como teníamos tantas ganas de que el Maestro estuviera aquí, nos hemos... sino que palparon la realidad, pero en una nueva dimensión. Y Jesús, al igual que han hecho en las dos escenas anteriores, le remite a la palabra como confirmación de que esto es lo que ya estaba revelado. Dice, verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En las tres escenas se remite a la palabra de Dios, a la palabra revelada. Los ángeles, ya os lo dijo él. A los del camino de Emaús, desde Moisés hasta los profetas, esto tenía que pasar. A los discípulos en el aposento alto, esto estaba ya dicho. Y finalmente, ¿qué pasa con estos discípulos? Verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Las mujeres fueron testigos, los discípulos de Emaús fueron testigos, y ahora en el conjunto de los discípulos, en el aposento alto, se les llama a que sean testigos. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver todo. Hoy valoramos, hoy celebramos la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo nos viene a decir a ti y a mí hoy, 2019, ¿cómo miras tú la realidad? Hay un ejemplo que quiero usar, por si ayuda, una ilustración de C.S. Lewis. No, él no habla acerca de la resurrección, habla de la Trinidad, pero creo que aplica lo que quiero decir. C.S. Lewis dice que nosotros nos movemos en las tres dimensiones, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos concebir, ¿sabéis lo que quiere decir las tres dimensiones? Quiere decir que todo lo que podemos pensar tiene una anchura, una altura y una profundidad. Y ahí concebimos todo. No podemos concebir algo fuera de las tres dimensiones. Nuestra realidad es esta. Y C.S. Lewis dice, sí, pero en un papel tú solamente ves dos dimensiones, la anchura y la altura. Pero la profundidad en un papel se pierde, ¿verdad? Claro, si tú pones dos cuadrados, imaginaros que tenemos aquí dos cuadrados en un papel, te puede parecer que son dos realidades independientes, fuera una de la otra, sin conexión, pero cuando le metes la tercera dimensión y lo traes a la profundidad, se convierte en un cubo. Y lo que para ti eran dos cuadrados independientes resulta que es una misma pieza. ¿Por qué? Porque lo estás viendo con una tercera dimensión. La resurrección es una nueva dimensión, la dimensión del reino de Dios. La dimensión que hizo, escuchemos bien esto, que hizo que los cristianos del primer siglo, desde la resurrección, cuando miraron la cruz, hasta ese momento la cruz era el lugar de frustración, de muerte, donde todas sus expectativas habían venido abajo, y desde la resurrección, cuando lo volvieron a mirar, se dieron cuenta que aquello sí que era un lugar de muerte, pero una muerte gloriosa. Fue el lugar donde Dios ganó, no perdió. Fue su gran victoria. Esto lo descubrió la Iglesia con las gafas de la nueva dimensión de la resurrección. La realidad ahora se escribía de forma distinta. Lo que parecía un desastre era una victoria. Lo que parecía una humillación era la gloria. Lo que parecía el final era el principio del reino. Desde la nueva realidad que inaugura la resurrección. Y eso es lo mismo que tú y yo estamos llamados a hacer hoy. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus cruces? ¿Tus dificultades? ¿La estás mirando solamente en las tres dimensiones de este mundo? ¿Te estás olvidando de que hay una nueva dimensión inaugurada ya cuando la tumba fue quebrantada, la piedra fue movida? Dios nos está diciendo que este hecho es un hecho que nos afecta a ti y a mí de forma directa, que tenemos que mirar la realidad de nuestra vida alumbrados porque el reino de Dios ya ha sido inaugurado. La nueva semana ha comenzado. Y nuestra tentación, nuestra dificultad es que volvamos a ser como las mujeres, como los discípulos de Emaús, como los discípulos en el aposento alto. Que podamos ser como las mujeres, que nuestra mentalidad es, sí, nos vamos a esforzar, vamos a trabajar en un lugar donde no está Cristo. Ellas lo hicieron por amor al Señor, que fueron bien de mañana a llevar esas especias aromáticas, pero fueron donde no estaba Cristo. Y a veces hay iglesias que hacen grandes eventos y cosas muy atractivas en esta realidad, pero quizá ahí no está Cristo. O podemos ser también como los discípulos de Emaús. Sí, hemos entendido el Evangelio, sí, Dios tiene grandes promesas, pero vivimos triste y apagado porque miro la realidad de la iglesia y mira, fíjate la desilla vacía que hay, ¿habéis visto? Y el Evangelio, y las iglesias, ¿cómo están las iglesias? Y sí, el reino, el caos, pero claro, esto. Y vamos por el camino, tristes, frustrados, y se nos acerca a Jesús y tenemos los ojos velados. Ni lo vemos, ni le escuchamos, y se nos olvida lo que dice la palabra de cómo es su iglesia, y de que va a haber dificultades, y de que no esperemos fuegos artificiales, que eso no funciona así. Y tenemos que venir a la sencillez de la mesa, de la intimidad con Jesús, y darnos cuenta que Jesús ha estado en el camino todo el tiempo. Y que yo no lo he visto. Porque mis ojos estaban limitados a este mundo y a esta realidad. Podemos ser también como los discípulos en el aposento alto. Atemorizados, escondidos, ignorando la obra de Dios. Muy pendiente, ¿por qué estaban escondidos los discípulos? ¿Sabéis? Porque si al maestro lo habían crucificado, a los seguidores, ¿qué iban a hacer con ellos? Y a veces podemos vivir la vida como si Cristo no estuviese reinando. Y claro, es que como le diga a mi vecino que yo creo en Dios, se va a reír de mí o no sé qué va a pasar. Y es que... Y vamos atemorizados. Y de nuevo, la resurrección nos dice, no te das cuenta que hay otra dimensión. Yo quiero invitaros no solamente a que cuando miremos la resurrección podamos ver lo que ella dice acerca de Jesús, de que el reino ya ha comenzado, el rey ya está reinando. Sino que veamos todo lo que eso tiene que decir para la iglesia, para ti y para mí hoy. Darnos cuenta que la resurrección es que se nos ha ofrecido, como dice Juan también, la vida eterna. Ya la tenemos disponible hoy. Sí, tú y yo hemos nacido en esa vida corruptible, que sí, tendrá que padecer en este caminar. Pero dentro de nosotros, por el Espíritu, por esta obra extraordinaria, se nos ha dado una vida incorruptible. Y esta va a permanecer, ¿eh? Por mucho que la otra se desgaste, esta no se va a desgastar, esta va a florecer. Y que cuando mires la realidad de tu vida, puedas mirarlo a la luz de la resurrección. Yo no sé cuáles son tus luchas. Yo no sé cuáles son tus problemas, tus dificultades, conozco las mías, pero te ayudo, te invito a que ayudes a ver al Espíritu en medio de esas dificultades. A que te pongas esas gafas de la resurrección y lo que para ti hoy es un desierto, quizá es una prueba para que mañana Dios pueda ser glorificado en medio de ese desierto. A que mires la cruz y puedas ver la gloria y la victoria que hay ahí. Que no seamos de los que vivimos, nos agotamos, invertimos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía en la vida caduca, sino en la vida que no perece, en la que tiene a Dios fuente de vida en el centro. Espero que esta reflexión, como habéis visto, muy general sobre el capítulo 24, nos ayude con estas preguntas de los ángeles y del propio Jesús a que podamos cuestionar la realidad en la que tú y yo nos movemos. Hermanos, la resurrección no niega la realidad y no es un escapismo, no es una vía de escape ante la dureza de esta vida. Muchas veces la fe cristiana ha mirado en la cruz para decirnos, perdón, en la tumba vacía para decirnos, hay vida después de la muerte, así que sufre lo que tengas que sufrir aquí, pero mañana tendrás vida. Ese no es el mensaje de la tumba vacía, ese no es el mensaje de la resurrección. Es una nueva dimensión de la realidad. Que la resurrección pueda ser esas gafas, esa perspectiva, que nos ayude a ver las cruces que tenemos en el camino, que son muy reales, como la cruz de Jesús fue muy real y los clavos fueron muy reales, pero que nos ayude a ver la gloria de lo que Dios está haciendo en medio de esta dificultad. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana por la resurrección de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a ver tu reino y ver con los ojos no velados lo que tú estás haciendo en medio de esta creación. Señor, yo sé que tú eres más consciente que yo de todos los dolores, sufrimientos y dificultades que tenemos en el camino. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a la esperanza de tu resurrección. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestros ojos, a ver que no todo acaba, se agota en lo que para nosotros son verdades inmutables de esta realidad, de este mundo. Que hay una nueva dimensión, la dimensión que se inauguró con tu vida eterna, con tu resurrección. Ayúdanos, Señor, a vivir abiertos a tu reino. En tu nombre. Amén.